Iniciamos un nuevo capítulo de Foro Constituyente UDEC en Radio Universidad de Concepción. Como cada viernes, nos escuchan a través del 95.1 FM y radioudec.cl. Hoy tenemos a una invitada para este episodio. Ella es la doctora Alejandra Brito Peña, profesora titular y académica de los departamentos de Sociología e Historia de la Universidad de Concepción y también integrante de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC, con quien en esta oportunidad conversaremos sobre la incorporación del enfoque de género y feminista en la Convención Constitucional. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a la radio.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos y gracias por la invitación a conversar, ¿no?, de lo que está haciendo, digo yo, lo que está haciendo, que es esta Convención Constitucional y todas las esperanzas que tenemos puestas en ellas, además.
Así es un proceso muy importante, por eso en la radio también cada semana intentamos acercar estos temas a nuestros auditores y auditoras. Profesora, en primera instancia y para entrar en contexto en la conversación, como ya todos sabemos, la Convención Constitucional, además de relacionarse a este proceso histórico tan importante para nuestro país, tiene la particularidad de haber asegurado la paridad entre quienes la conforman, que para muchos también es un hecho extremadamente relevante. ¿De qué otras formas cree usted que puede incorporarse el enfoque de género y feminista en este órgano constituyente?
Mira, yo creo que está, lo interesante de este proceso es que desde su génesis hubo efectivamente una intensa participación de una serie de grupos, colectivos, organizaciones feministas que además han estado articuladas de manera más o menos sistemática, sobre todo desde el año 2018, sobre todo lo que fue, ¿cierto?, ese gran fenómeno del mayo feminista. Y cuando se instala la discusión, primero, todo el debate, ¿cierto?, a partir de los cabildos, autoconvocados, etcétera, dentro del contexto del estallido social, de manera inmediata se incorpora de manera transversal a la discusión por la necesidad de una transformación social, política y económica en el país, se incorpora la necesidad de, o la demanda de, darle a este nuevo enfoque constitucional una perspectiva, ¿cierto?, de género y que incorporara las demandas de las mujeres, las minorías y sobre todo también, y eso quizás es uno de los aspectos más novedosos de este proceso a nivel nacional, es que se incorpora explícitamente una perspectiva feminista, ¿no?, que va más allá de la cuestión siempre de establecer en los principios la necesidad de la paridad o la igualdad de género. Se incorpora una perspectiva feminista que lo que intenta efectivamente es darle al marco constitucional un enfoque que vaya eliminando paulatinamente, ¿cierto?, y en un proceso de la mano, un proceso educacional, cultural, etcétera, vaya eliminando toda forma de violencia hacia las mujeres y que vaya eliminando todas las formas de discriminación, ¿cierto?, a mujeres, diversidades, minorías, niños, niñas, adolescentes, etcétera.
Perfecto. Profesora, una señal importante también que ha dado esta convención es el hecho de que la presidenta de este órgano sea una mujer y que también varias constituyentes se declaren feministas. Con la revuelta social de octubre, probablemente también se fortaleció esta lucha feminista en nuestro país. ¿Qué características tiene que tener el enfoque de género y hacia dónde tiene que apuntar para dar respuestas a estas demandas que tienen actualmente las mujeres en Chile?
Yo creo que hay, desde que comenzó el proceso, se han instalado varios, de hecho hubieron varias propuestas, como propuestas, por ejemplo, hay un documento bien interesante del grupo Elena Cafarena, que preparó un documento de propuesta feminista de reglamento, y hay varias cuestiones que, si uno mira, por ejemplo, ahora analiza todas las propuestas de los reglamentos de las comisiones transitorias, hay cuestiones que se repiten, ¿no?, y que están incorporándose transversalmente, además, en todo el proceso constituyente. La primera, por supuesto, es el tema de la eliminación de toda forma de violencia, ¿no? Eso es una cuestión que está presente prácticamente en todos los reglamentos. Los temas de la no discriminación por razones de género, de raza, cierto, de orientación sexual, etcétera. Incorporación también al valor que tiene en la nueva organización social, cierto, y política e institucional que queremos darle al tema de los cuidados. Ese es un tema que estaba bastante ausente, que se discutía más bien en los grupos más, incluso más académicos del tema del feminismo y que instalaron sobre todo las economistas feministas, también está ahí una forma de ir incorporando estos elementos, tienen que ver con cuando se discuta, por ejemplo, el tema de educación, efectivamente incorporar el tema de una educación no sexista, que reconozca la diversidad de formas de constituirnos como sujetos. Debería haber una educación sexual, por ejemplo, que fuese efectivamente instalada en todos los fases de la educación de los niños, niñas y adolescentes, que les permitan efectivamente desarrollar una vida, cierto, más sana y más y libre, ¿no?, de formas de discriminación, de represión y sobre todo de violencia. Otro elemento que también es importante, cómo generar espacios efectivos de participación, ¿no?, de las mujeres. Por ejemplo, de las mujeres que han estado excluidas de los espacios políticos. De hecho, cuando se instala ya definitivamente la opción de generar o crear una convención constitucional, inmediatamente los colectivos, ciertos grupos políticos, organizaciones sociales, instaron hacia una convención que fuese paritaria. Y de hecho ese fue un proceso súper interesante, porque uno de los argumentos que se ha dado tradicionalmente de por qué las mujeres no participan en política es porque, bueno, no les interesa, son otros espacios, no hay suficientes candidatas. Y si tú, por ejemplo, comparas lo que pasó en la Convención Constitucional con el efecto que tuvo la ley de cuotas, que está también vigente, la ley de cuotas era una paridad, o se buscaba, porque en realidad no era paridad, porque la ley establece que ningún sexo debe sobrepasar en más de un 60% al otro, pero era de entrada, o sea, es en las listas de participantes. Y ahí no tuvo el efecto así tan masivo, tan relevante, si bien subió un poco la participación de mujeres, pero no fue tampoco tan así descollante, porque finalmente era la entrada y muchos conglomerados políticos andaban buscando qué mujer poner para cumplir la cuota. En cambio, la Convención Constitucional se estableció desde su origen como una paridad de entrada y una paridad de salida. Y lo paradojal de este principio es que el principio de la paridad establecida en la Convención de la entrada, como puerta de entrada, significó que más mujeres participaron como candidatas, pero además más mujeres fueron electas, porque si la paridad no hubiese sido corregida, las mujeres seríamos mayoría en la convención. Se corrigió en favor de los hombres y no en favor de las mujeres, que era lo que se esperaba. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que quiero decir que hay un interés de las mujeres de participar y de estar ahí, y de incorporar estos temas, ¿cierto?, que tienen que ver con formas paritarias de participación, igualdad finalmente en el acceso a todos los espacios, e incorporar aquellos temas que han sido dejados fuera por considerarlos pocos importantes, como tiene que ver el tema de los cuidados, el tema de la violencia, el tema de la protección a la infancia, el tema de la protección a la maternidad, etcétera.
Estamos en conversación con la doctora Alejandra Brito Peña. Ella es profesora titular y académica de los departamentos de Sociología e Historia de la Universidad de Concepción. Al revisar algunos documentos donde se cuestionan los expertos cómo sería una constitución con perspectiva de género, se abordan varias de las temáticas que usted ya ha mencionado, profesora, y surgen siempre algunos conceptos que ya son bien populares, que tienen que ver, por ejemplo, con igualdad salarial, paridad en instancias de poder, derechos sexuales y reproductivos, y también esta lucha contra la violencia de género. Esas son algunas de las principales propuestas en la materia. Sé que las comparaciones no siempre son buenas, pero también permiten sacar algunas lecciones. Al momento de ver cómo está Chile en estas materias con otros países que sí han garantizado estos temas, ¿cuál es la evaluación que usted podría realizar al respecto?
Yo creo que nosotros como país hemos avanzado. Eso es indudable a lo que teníamos hace, no sé, 30 años atrás. Se ha avanzado en instancias de participación, la ley de violencia, con todas las limitaciones que ha tenido y que sigue teniendo, ha visibilizado el tema, pero por supuesto todavía estamos con muchos pendientes. Yo diría que hay tres cuestiones que son como más centrales, una o más visible. Una es la escasa representación política que las mujeres hasta este proceso convencional teníamos, ¿no? Las mujeres a nivel de todas las instancias de participación política son mucho menos las que participan y las que finalmente son electas. Si comparamos con otros países de Latinoamérica, Chile es uno de los países que tiene más baja representación de mujeres a nivel parlamentario. Otro elemento que también es importante, lo que tú mencionabas, tiene que ver con las brechas salariales. En Chile se ha intentado, de hecho se supone que existe una ley, ¿no? Está establecida, pero en la práctica eso no se cumple, no existe un mecanismo que efectivamente regule y sancione el no cumplimiento de una ley de igualdad salarial. Siempre hay una desigualdad de entrada que se hace mucho más evidente mientras más años de formación tienen las mujeres. Es decir, la brecha salarial es mayor mientras más calificación tienen las mujeres, ¿no? Mientras menos calificación, la brecha de género es menor. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos observando es que mientras más se esfuerza una mujer por prepararse, por estudiar, por cualificarse desde el punto de vista profesional, finalmente el resultado final es que va a tener más dificultades de llegar efectivamente a la cúspide de sus carreras en el ámbito profesional o laboral donde esté inserta, porque ahí funcionan mucho lo que, ¿cierto?, se denomina en la literatura feminista lo que llamamos el techo de cristal. Es decir, hay un cierto nivel efectivamente donde las mujeres podemos llegar, pero otros están vedados. Los espacios de poder están vedados o de mayor reconocimiento están vedados para las mujeres por cuestiones culturales. No es que exista una norma que diga usted no puede llegar a ganar lo mismo que, usted no puede llegar al más alto nivel de una gerencia de, sino que son una serie de trabas culturales que se van instalando y que tienen una serie de prácticas que son bien tradicionales, ¿eh?, y que se siguen manteniendo. Entonces eso va generando efectivamente limitaciones y posibilidades de ascenso, y eso también genera que las mujeres mismas se vayan restando, porque es muy difícil compatibilizar todos los espacios de acción de las mujeres, y además también es difícil entrar en las lógicas masculinas de poder. Y el tercer aspecto, cierto, que a mí me parece que también estamos muy al debe todavía, es en cómo efectivamente visibilizar por una parte, pero también establecer marcos normativos que permitan avanzar hacia el término de la violencia de género y sobre todo la violencia doméstica, que sigue siendo una violencia muy fuerte. Uno diría, es paradojal, porque mientras más autonomía y más empoderamiento vayan generando las mujeres, va generando también una respuesta de mayor violencia en muchos varones. Entonces yo creo que ahí hay elementos cruciales que hay que repensar, digamos, y que deberían estar instalados de alguna manera en este nuevo marco constitucional.
Profesora, y finalmente preguntarle algo que tal vez es responsabilidad de todos y de todas, porque por un lado está el trabajo que están realizando al interior de la Convención Constitucional, donde sabemos que hay muchas intenciones de incorporar el enfoque de género y las problemáticas que tienen que ver con la lucha feminista, pero también hay algunos aspectos que usted ya señalaba, como el machismo, como la discriminación, como la violencia, que están muy arraigados en algunos sectores de nuestra sociedad. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar también paralelamente para ir logrando también un cambio cultural en relación a estas temáticas, más allá de lo que finalmente se logre con la normativa?
Bueno, yo creo que todo proceso requiere ir generando como bases sólidas, ¿no? Ir caminando lento pero seguro, como dicen, e ir estableciendo firmeza en el paso que tú das. Y yo creo que uno de los aspectos que va a ser clave ahí es la educación, ¿no? La educación debe incorporar este enfoque, debe el Estado, en tanto un Estado, cierto, garante de los derechos de todos y todas, debe generar los mecanismos que permita que todos los niños, niñas y adolescentes en las etapas educativas reciban una formación que les permita tener una vida de adultos más sanas y con relaciones de género, donde estos temas no existan, ¿no? Donde no sea un tema pensar en la brecha salarial, donde no sea un tema pensar en la violencia, ¿no? Donde si se dan sean excepciones y no la norma en la práctica como lo que tenemos hoy día. Hay que educar a los niños y sobre todo a los varones, digo niños cuando estoy pensando en varones, de manera distinta para que ellos aprendan que la resolución de conflictos no debe hacerse a través de la violencia, que las mujeres no son su propiedad, y que por lo tanto deben desarrollarse de manera autónoma y complementar aquellos espacios que sí deben ser complementarios, como por ejemplo la familia, se deben fomentar también a partir de la educación, desde los más pequeños, todos los espacios de corresponsabilidad. Ese es un tema que si bien hemos avanzado bastante, pero todavía también tenemos muchos elementos que están, o muchos resabios de tradicionalismo que hacen que la corresponsabilidad, si bien teóricamente está instalada, se debate, en algunos sectores sociales está, ¿cierto?, poniéndose, diríamos, en práctica, pero sin embargo todavía tenemos brechas importantes ahí. O sea, hay que pensar que la crianza y las responsabilidades domésticas deben ser compartidas por hombres y mujeres cuando existen una pareja heterosexual o por quienes habiten ese espacio familiar. Y otra cuestión que también yo creo que es súper importante y que han incorporado y que está presente también en estos debates, digamos, de la Constitución, es cómo respetar las decisiones individuales en torno, por ejemplo, a la formación de familia. ¿No? La familia no puede ser entendida solamente como la familia tradicional heterosexual, ¿no? La familia debe ser entendida desde sus expresiones múltiples, diversas, porque hoy día tenemos muchas formas de ser familia, ¿no? Que incorporan elementos de orientación sexual, pero también tenemos familia, no sé, que son monoparentales, hijos que viven con abuelos o abuelas. Piensa tú todo el tema hoy día de las familias plurinacionales, ¿no? Vinculadas a los temas de las migraciones, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, las distintas lenguas. Todos esos son elementos que están incorporados, no solo en el espacio como público que tú ves en los medios, sino que también son experiencias cotidianas desde las familias. Por lo tanto, en esta nueva constitución tiene que haber un Estado que sea garante efectivamente de que todas esas familias o esas formas de ser familia estén incorporadas y tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollarse.
Perfecto, hemos conversado sobre la incorporación del enfoque de género y feminista en la Convención Constitucional junto a la doctora Alejandra Brito Peña. Ella es profesora titular y académica de los departamentos de Sociología e Historia de la Universidad de Concepción. Profesora, muchas gracias por esta entrevista, es un tema que da para mucho, así que ojalá más adelante tengamos la instancia de volver a conversar y también ir monitoreando cómo esto avanza en la Convención.
No, muchas gracias a usted. Yo creo que efectivamente invitar a las personas que nos escuchan a seguir el tema, porque lo de la Constitución es un tema fundamental para todos nosotros.
Así es, agradecemos nuevamente a la profesora Alejandra Brito, dejamos hasta aquí esta entrevista y les recordamos que toda la temporada de Foro Constituyente UDEC está disponible en nuestro sitio web. Hasta pronto, profesora.
Hasta pronto.